noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aquí comienza una nueva edición del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, en vivo, transmitiendo en vivo como todos los días para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos en 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y para... ¿nuestros paisanos también?
Para nuestros paisanos, que los abrazamos con todo el cariño en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también estamos al aire para ustedes, estamos transmitiendo a través de radioformula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es 20 de enero del año 2025. Han transcurrido 20 días. Faltan 345 y termina este año. Corre la semana número 4.
O sea, hoy es lunes, Laurita.
Es lunes, Joaquín.
Sí, venga. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿Y de quién es santo este lunes 20 de enero?
Con todo gusto, Joaquín, hoy vamos a festejar a Fabián y Sebastián. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues quiero decir que el sábado fue cumpleaños de mi querida María Magdalena. María Magdalena, te mando un beso y un abrazo. También del queridísimo Rubén Cortés, el sábado cumplió años. Muchas felicidades, Rubén. Quiero decir que hoy es cumpleaños de Josefina Vázquez Mota y del querido René Franco. Muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana martes, 21 de enero.
Mañana martes, Joaquín, vamos a felicitar a Inés Fructuoso y a Augurio. Muchas felicidades.
Venga, pues saludo al equipazo Ana Berta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, te saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, verá. Mañana le informarán, Trump militarizó la frontera, Trump cierra la frontera, Trump declarará a los cárteles mexicanos como de grupos terroristas. Todo esto mañana, pero lo tenemos aquí en este momento. Trump asume la presidencia con un fuerte anuncio contra migrantes. Yo creo que fue su discurso central, el discurso contra los migrantes, el tema migratorio. Anuncia que declarará la emergencia nacional en la frontera con México, que va a desplegar militares y que va a reactivar el programa Quédate en México. Y dice, toda persona que haga un ingreso ilegal será detenida de inmediato. No nos van a invadir, dijo. Esta tarde va a firmar en un momento más de 50 órdenes ejecutivas para cumplir todas estas amenazas. ¿A qué me refiero? A declarar la emergencia nacional en la frontera, a desplegar militares, también a reactivar el programa Quédate en México. ¿Sí? No habló muy claro o muy decidido sobre el tema, estoy hablando del tema de los que nos interesa, ¿sí? De México. No habló del tema de los aranceles muy claro, pero... vamos a ver cómo viene la orden ejecutiva. Quiero decirle que de este lado de la frontera, allá en el norte, hay un estado de incertidumbre y alerta. Se cancela ya el programa de citas para pedir asilo. Movilización por un incendio en un edificio de oficinas aquí en el Paseo de la Reforma. aquí en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Padres de niños con cáncer están bloqueando en este momento la entrada a la Terminal 1 del aeropuerto para exigir medicamentos. Y en el resto del mundo.
El dictador Maduro anuncia la aplicación del operativo Escudo Bolivariano para garantizar la soberanía y la paz. Claro, la de él, no la del país. A los atentados en la guerrilla que siguen violando el alto al fuego, el presidente Petro de Colombia advierte que el ELN ha escogido la guerra y eso tendrá. En Panamá aplazan otra vez el juicio contra expresidentes y exministros por el caso del supuesto fraude de Odebrecht. Regresan los extensos apagones a Cuba que afectan más de la mitad de la isla. Así lo confirma la estatal Unión Eléctrica. El gobierno de Nepal aumentará los precios para escalar el Everest de 11.000 a $15.000 y va a fijar temporadas para subir. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Como usted está informado, el presidente Trump tomó hace un momento protesta, digo, no tomó protesta, tomó posesión como presidente número 47 de Estados Unidos al jurar en la rotonda del Congreso, poniendo la mano izquierda en la Constitución y levantando la derecha como presidente de Estados Unidos. Hoy inicia una nueva era del mundo. Hoy ha iniciado ya una nueva era del mundo. Carolina Valladares, tú estás ahí en la Casa Blanca.
Sí, hola, ¿qué tal? Inicia una buena era y solo como apunte, ya tenemos nuevo equipo de prensa desde hace 3 minutos que me he acercado a saludarlos. Aquí unos se van, otros llegan, están todavía de mudanzas, así que todavía estamos un poco anticipando o intentando averiguar lo que va a pasar. Por ejemplo, ha anunciado Donald Trump una serie de órdenes ejecutivas que dice que va a firmar, ¿verdad? Que es en el día de hoy. Se intuye que algunas de ellas las va a firmar en el Capital One Arena, que es donde este recinto deportivo que se ha instalado para que sus seguidores estén resguardados y donde va a ir en pocas horas. Bueno, justo ahora he preguntado yo al nuevo equipo de prensa desde hace 5 minutos si va a venir a la Casa Blanca para firmar algunas otras de estas órdenes ejecutivas y no me han confirmado, así que estamos esperando.
Venga, muy bien por tu reporte, sí. Carolina Valladares en la Casa Blanca. Francisco Villalobos, más.
Primer día de 2.462 días de esta la administración de Donald Trump, Joaquín, donde anuncia que firmará órdenes ejecutivas, declarando una emergencia nacional en la frontera sur, mandará tropas estadounidenses a la frontera para patrullarla, declarará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, intentará quitarle el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, y también ordenará la deportación más grande en la historia de los Estados Unidos. Día número uno, 2.462 de esta administración, Joaquín.
¿Qué le falta? ¿Qué nos falta? Gracias, gracias, Francisco Villalobos. Héctor Herrera, por la mañana, aquí.
Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está listo y preparado, pues, para ayudar, brindar asistencia a todos los paisanos, connacionales, migrantes que se podrían ver afectados por estas medidas que ha anunciado Donald Trump allá en los Estados Unidos, y aseguró, de hecho, les mandó un mensaje a todos los paisanos, Joaquín, les dijo primero que no tengan temor, que no están solos, pero sobre todo que en estos momentos, Joaquín, guarden la calma. En un momento te cuento los detalles.
Vamos a ver, esto lo dijo antes de que el presidente Trump, en la mañanera, antes de que el presidente Trump hiciera los anuncios de su mensaje tras jurar como presidente número 47 de Estados Unidos. En la frontera de este lado, una situación terrible. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Vamos a recorrer toda la frontera.
Joaquín, te saludo con gusto a ti y a la audiencia. Me encuentro justo en lo que es la antesala de las citas de CBP One, y como tú puedes ver, hay grandes filas. A las 5 de la mañana sí pasó un grupo, Joaquín, pero ya los que esperan para la 1 de la tarde y 8 de la noche ya les cambiaron la cita para el mes de febrero, y bueno, está generado gran incertidumbre. Por otra parte, en los albergues también hay esta inquietud e incertidumbre, y decirte que, bueno, pues aquí ves maletas, ves a las personas que dicen que no se van a mover de aquí hasta que sepan qué va a pasar con su cita de CBP One, Joaquín.
Que ya han cancelado, por cierto. Gracias, gracias, Rocío Galván de Tijuana. Vamos a Nogales, en Sonora. Michelle Rivera, ¿qué hay ahí?
Joaquín, buena tarde. Una situación similar. Una fila de personas de alrededor de 20 lograron ingresar a CBP para entrar hacia Estados Unidos. Las citas de la tarde fueron completamente canceladas. Nos tocó ver en esta frontera, en la Denis de Concini, cómo algunos frustrados se tuvieron que ir también porque las citas también a través de la aplicación, Joaquín, fueron canceladas. Antes de irme, nada más recordarte que también del lado mexicano alistan el primer camión con los primeros deportados de este día de Estados Unidos hacia México, Joaquín.
Ya está el primer camión de deportados, Michelle.
Así es, Joaquín. Mira, vamos a apuntar justo. Este es el lado mexicano, Joaquín. Este es todavía territorio nacional. Las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ese autobús que tú ves de fondo está esperando un primer grupo de mexicanos que están en las instalaciones, que serán subidos a este autobús y llevados seguramente a Hermosillo. Así nos lo confirmó el cónsul de México en Nogales, que a partir de este autobús se activa ya el protocolo pues que México implementará para obviamente darle una ruta segura a los migrantes que salen de Estados Unidos a partir de este día.
A partir de este momento. Gracias, Michelle.
Estaremos atentos, Joaquín.
Estaremos en un momento de Tijuana, Nogales, en Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Israel Aldave, enviado especial también.
Hola, Joaquín, y muy buenas tardes. Con llanto y sobre todo con desesperación, a Joaquín, aquí recibieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, los cientos de migrantes, esta noticia lamentable, muy lamentable para ellos, Joaquín, de la cancelación de este programa del CBP One. Se encontraban aquí haciendo fila, Joaquín, familias enteras, incluso con bebés de un mes, cuando les dieron esta noticia, que cayó como balde de agua fría, ya justamente ante estos migrantes. La situación aquí es lamentable, Joaquín, por estas personas que tienen miedo, Joaquín, sobre el futuro. ¿Qué les depara el futuro? ¿Por qué, Joaquín? Porque con la cancelación del CBP One, ellos ya no tienen estatus migratorio para permanecer en nuestro país. Así la situación, Joaquín, aquí en esta frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
Gracias, Israel Aldave, en Ciudad Juárez y de Tijuana, Nogales. Ciudad Juárez, voy contigo, Magda Guardiola, en Piedras Negras, Coahuila.
Joaquín, sin movimiento alguno, se mantiene la frontera de Coahuila con Texas este lunes tras la toma de protesta de Donald Trump. Comentarte que la diócesis de Piedras Negras se dijo lista para prestar sus iglesias en el territorio católico para que sirvan como albergues temporales para las personas repatriadas.
Gracias, Magda. Y de Tijuana, que le decía, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, que del otro lado está Eagle Pass. Voy contigo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial en Reynosa, Tamaulipas.
Joaquín, buena tarde. Nadie ha cruzado a través del CBP One. Este lunes, desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, hay incertidumbre, hay zozobra. Me encuentro en una de las casas del migrante aquí. 700 de las 1,400 personas migrantes que están en Tamaulipas y que buscan ingresar a Estados Unidos a través de esta cita de asilo político. Hay tristeza, hay incertidumbre sobre lo que pudiera pasar en los próximos días. Dicen, quieren ir a Estados Unidos, pero de forma legal. El Río Bravo, aseguran, Joaquín, no es una opción para ellos. Joaquín, es un avance.
Gracias, gracias. Vamos al Capitolio. Donald Trump ha empezado a firmar algunas órdenes ejecutivas. Ahí está, en una de las oficinas del Capitolio. Y como es costumbre en Estados Unidos, de los presidentes de Estados Unidos, firma cada trazo, porque él no tiene ninguna letra en su firma, cada trazo va cambiando de pluma y las va regalando al final. Ahí tiene un estuche de plumas, lo ve a la izquierda para las personas que nos siguen en redes y en televisión. Y ahí la regala. Y estas son las primeras órdenes ejecutivas que está firmando. A Melanie, la esposa, nadie le ha visto los ojos, con ese sombrero calado hasta las cejas. Melania, ¿sí? Nadie le ha visto los ojos, nadie le ha visto la mirada con ese sombrero negro que además lo lleva clavado hasta las cejas, ¿sí? Y como es hacia abajo, en ningún momento se le ha podido ver la mirada. Mientras tanto, aquí Héctor Herrera, ¿qué dice el canciller Juan Ramón de la Fuente?
Sí, Joaquín, aquí en Palacio Nacional, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció, informó que desde hace varias semanas el gobierno de México ha desplegado en un operativo especial en toda la red consular de los Estados Unidos, del gobierno mexicano, que de hecho es la más grande que existe allá en los Estados Unidos, todo un programa de asistencia, tanto jurídica, asistencial, de información, para todas las personas que pues han resultado o tenían temor de lo que iba a pasar hoy con Donald Trump y de lo que viene para después. Anunció, dio a conocer varias vías de comunicación y por supuesto también te doy los detalles más adelante.
Venga, gracias, gracias. Hemos pasado en vivo, hemos hecho este recorrido. Washington, allá en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, hemos hecho el recorrido de la zona mexicana fronteriza, desde Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Reynosa. Hemos presentado a usted la postura de la presidenta de México, lo que dijo antes de los anuncios de Trump y la reacción del canciller Juan Ramón de la Fuente. Buenos anuncios y regresamos. A pesar de todo, miles de migrantes centroamericanos parten de Chiapas rumbo al norte. El llamado de auxilio de padres de niños con cáncer por medicamentos siguen bloqueando la terminal 1 del aeropuerto y condena por el asesinato del periodista Cayetano de la Cruz en el Estado de México. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en Washington D.C., en el mundo y aquí en nuestro país.
Bien, entonces le decía, ahí en el Capitolio, en la rotonda, por el mal tiempo, 15 grados bajo cero, sensación térmica de menos 30, desde 1985 con Reagan no se hacía una jura de la Constitución presidencial en el interior. Siempre había sido la escalinata, la excepción del 85 y ahora, 40 años después, la de 2025 con Trump.
Yo, Donald John Trump, juro solemnemente.
Yo, Donald John Trump, juro solemnemente.
Que desempeñaré fielmente. El cargo de presidente de Estados Unidos.
El cargo de presidente de los Estados Unidos.
Y en la medida de mis posibilidades. Preservaré, protegeré y defenderé. La Constitución de los Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos.
Que Dios me ayude.
Que Dios me ayude.
So help me God, ya era presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Y empezó disparando el caso México. Emergencia, declarar emergencia en la frontera con México. Arrimar al ejército y a la Guardia Nacional a la frontera, es decir, militarizarla. Expulsar a todos los indocumentados que pueda y cerrarles la frontera. Así lo dijo.
Voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur.
Y le aplaudieron de pie este anuncio.
Gracias.
Ese es el aplauso por el anuncio de que va a decretar la emergencia en la frontera sur, la de México.
Todas las entradas legales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México.
Aquí, otra vez le aplauden.
Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país.
Bueno, quiero decirle que ahí hay una contradicción, pero no, está en lo suyo. Primero dijo que va a devolver a todos los inmigrantes a sus países indocumentados y luego dijo que va a reactivar el quédate en México. ¿Qué significa el quédate en México? Que los va a mandar a México, ya sean chinos, coreanos, de Sri Lanka, indios, centroamericanos, de donde sea. Esto es lo que significa. Después habló de lo que vamos, nada nuevo quiero decirle, todo esto lo estuvo anunciando. Le destaco este punto donde confirma o formaliza el anuncio que había adelantado declarar como terroristas a los cárteles de la droga mexicana y tratarlos como tal. Así.
Bajo las órdenes que firmaré hoy también, vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales.
De nuevo la ovación, en pie de nuevo, por declarar el anuncio de declarar a los cárteles organizaciones terroristas internacionales. Los mexicanos, claro. Se refiere a ellos.
E invocando la ley de extranjeros de 1998, voy a utilizar también el poder de las fuerzas del orden para eliminar la presencia de todas las pandillas y delincuentes que están aquí, aumentando la delincuencia en el suelo estadounidense, incluyendo nuestras ciudades grandes y del interior.
Pues a ver si opera también contra los cárteles de la droga en Estados Unidos. Supongo que está incluido en esto. Y dijo que, ¿se acuerda que había dicho que iba a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo, a Golfo de América? Hoy hizo una diferencia. ¿Por qué? Porque ya no habló de América. No, hoy dijo que iba a nombrar al Golfo de México como Golfo de Estados Unidos, así lo dijo de claro. Yo sé que para ellos América es Estados Unidos, pero se había venido refiriendo sobre el tema que sería el Golfo de América. Hoy lo dijo textual, el Golfo de Estados Unidos.
Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México y se llamará ahora el Golfo de Estados Unidos. Y vamos a restaurar el nombre del gran presidente William McKinley al Monte McKinley, donde siempre debió estar.
Y luego agregó:
la era dorada de Estados Unidos comienza ahora. A partir de hoy, nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todos los países y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente. Todos los días, como sucedió durante la administración de Trump, yo voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad será restaurada, la justicia será nuevamente equitativa. No se utilizará entonces el Departamento de Estado como un arma. Eso va a acabar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre.
Y enseguida anunció que va a recuperar el canal de Panamá.
Estados Unidos gastó más dinero que nunca se gastó en un proyecto como antes. Y se perdieron 38,000 vidas en la construcción del canal. Nos trataron muy mal después de haberle dado ese regalo que nunca se debió haberle dado. Y Panamá nos prometió. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu del tratado fue infringido. Los buques estadounidenses pagan excesivamente, no reciben un trato justo, y eso incluye la Marina de Estados Unidos, y China además está operando el canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y vamos a tomarlo de vuelta.
Y luego entró en este tema.
A partir de hoy, esa es la política oficial del gobierno de Estados Unidos. Hay solamente dos géneros, masculino y femenino.
Y le aplaudían de pie. Solo hay dos, masculino y femenino. Y el tema de los aranceles, así lo planteó, el que más preocupa a México, con la migración.
Inmediatamente, Inmediatamente voy a empezar a cambiar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y sus familiares. En vez de utilizar nuestros impuestos para enriquecer otros países, vamos a tributar otros países para que enriquezcan a nuestros ciudadanos. Estamos estableciendo el sistema de ingresos externos para cobrar todos los aranceles, tarifas, ingresos. Es muchísimo dinero que entrará a nuestro tesoro viniendo de fuentes extranjeras. El sueño estadounidense volverá tan fuerte como nunca antes.
Voy contigo, Ariel.
¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Fórmula. Bueno, pues ya está consumado, como tú lo has dado ya a conocer, el traspaso de poder aquí en Estados Unidos. Donald Trump está de regreso. Estoy en la Casa Blanca en estos momentos ya. Me vine para acá y de pronto las banderas ya están ondeando a toda asta. Estaban a media asta por el decreto presidencial de Joe Biden de duelo tras la muerte del expresidente Jimmy Carter, que en el Capitolio... pues fue interrumpido por una orden del presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, pero que aquí en la Casa Blanca y en todo Washington D.C., en los edificios federales, seguía ondeando a media asta, ya está a toda asta, y la presencia de Donald Trump ya se ha hecho sentir también aquí en la Casa Blanca. Han puesto fotografías en la sala de prensa en donde me encuentro de Donald Trump. Por lo demás, pues ya has dado a conocer... los principales puntos de las órdenes ejecutivas que Donald Trump va a firmar aquí a las 5 de la tarde. En el Capitolio ya firmó 3, una desconocemos de qué es, pero la otra es precisamente una de sus primeras órdenes ejecutivas, que en todas las inauguraciones presidenciales la bandera debe ondear hasta completa, toda hasta, sin importar lo que esté ocurriendo, porque está a media hasta. Y la segunda orden ejecutiva presidencial es el nombramiento de su gabinete. Se espera que a las 5 de la tarde Donald Trump aquí firme más órdenes ejecutivas. Decían ayer funcionarios, hoy funcionarios de la Casa Blanca, ayer todavía del grupo de transición de Donald Trump, que firmaría alrededor de 200 órdenes ejecutivas. Lleva 3. Vamos a ver cuáles son. Las demás, el presidente, ahora expresidente Joe Biden, dejó la tradicional carta de despedida, la carta que cada presidente deja a su sucesor en el escritorio Resolute de la oficina Oval, que está aquí a unos metros de donde me encuentro. Por supuesto, no sabemos el contenido de esa carta. Es muy, muy raro que se sepan el contenido de las cartas, por lo menos en muchos años. Hoy conocemos la carta que dejó George Bush a Clinton, pero de ahí en fuera no se conocen mucho esas cartas. Ya lo dejó aquí. El presidente Donald Trump ya tiene el Nuclear Football, que es este maletín que se conoce como la nota de fútbol, que trae adentro los documentos y también se dice equipo de comunicaciones para poder lanzar ataque nuclear. Y ese ataque nuclear... se lanza con unos códigos conocidos como the cookie o la galleta que trae el presidente en turno, en este caso ya Donald Trump, pues en su bolsillo es una pequeña tarjeta que trae los códigos para activar precisamente las órdenes de prioridad y órdenes de seguridad de un posible ataque nuclear, lo cual lo hace ya en toda forma el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de este país, y ya tiene consigo el elemento de seguridad, el elemento militar que anda siempre con él, con este maletín, de tal suerte que la transición está ya completa. Joaquín.
Así es, ya está consumada y vamos a ver Ariel, las órdenes ejecutivas que firme, que esas de, según había dicho, entrarán en vigor de inmediato, a menos que en la misma orden se establezca una excepción.
Así es. Mira, las más importantes para México, pues son la declaración de emergencia en la frontera, que van a empezar las redadas de inmediato. Se decía que iba a haber redadas en Chicago, pero después se dijeron ya que como los medios de comunicación lo dimos a conocer, entonces ya en este momento las redadas en Chicago no van a suceder. Ya declaró que va a reinstalar el Quédate en México, el programa Quédate en México, que va a enviar tropas a la frontera, que va a designar, esto es muy importante, a designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
Así es.
Que va a invocar el acta de 1798 para dar una orden para que las pandillas o los cárteles sean eliminados aquí en Estados Unidos. Esa fue la palabra que él usó, eliminados. Y bueno, vamos a ver cómo empieza a procesarse todo esto entre México y Estados Unidos en esta relación bilateral tan compleja y que a veces parece fluir independientemente de lo que pase en los distintos gobiernos, ¿no?
Ahora, fíjate, mandó un mensaje a Maduro. Cuando habla de declarar a los cárteles como terroristas y autorizar intervenir en su contra militarmente, menciona uno, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es venezolano, aunque ya está operando en México. Y eso me parece que se les fue por ahí. Digo, esa es una advertencia para Maduro y Venezuela, como el otro caso es para México.
Absolutamente, pero además recordar, y esto que mencionas es muy importante, yo lo había perdido de vista, lo del Tren de Aragua, recordar que Nicolás Maduro está considerado como el jefe de un cártel.
Sí.
Y está perseguido por Estados Unidos, tiene orden de aprehensión, pero no por ser dictador ni nada, sino está considerado como el jefe de un cártel, de una organización de crimen organizado internacional. Y esa orden de aprehensión sigue, se le impuso durante la época de Donald Trump en su primera gestión, y esa orden sigue allí. Así que esto que acabas de mencionar, pues vamos a ver cómo se intersecta, cómo se cruza con esta declaración de los cárteles como terroristas, como organizaciones terroristas. Además ahí, eso implica, esa connotación implica diferentes cuestiones legales que pueden retumbar o pueden rebotar en varias cosas, entre ellas en los negocios y en el comercio entre México y Estados Unidos, y puede afectar a diversas empresas estadounidenses. Va quizás a hacer más difíciles los negocios entre México y Estados Unidos. Vamos a ver, Joaquín.
Venga, gracias, Ariel Muchazos, allá en Washington, desde la Casa Blanca. Gracias, querido Ariel. Yo voy en los anuncios. Después de los anuncios, la presidenta Sheinbaum ha convocado una reunión con su gabinete ante el mensaje, ante la toma de posesión de Bush. Porque lo que le tengo a usted, que le voy a dar un momento, lo dijo esta mañana antes del mensaje de Trump, no de Bush, de Trump. Ahora va, estás convocando a esta reunión ya con todo el programa anunciado y oficializado por Trump de lo que va a hacer a México, a los migrantes, lo que plantea, sin duda, una nueva relación. Una nueva relación, por más que me diga, no pasa nada. Siempre insistí yo, cuando me decía, no, es campaña, Trump no va a hacer esto. No, Trump es Trump y viene reforzado. Ahí está su discurso, solo confirmó todas las amenazas que había lanzado en el caso México. Y las amplió con el Tren de Aragua a Venezuela. Juan Ramón de la Fuente afirma a los mexicanos en Estados Unidos que no están solos. Fuertes protestas en Chicago contra Donald Trump. El zar de la frontera advirtió el fin de semana que allí en Chicago empezaría el plan de deportaciones masivas, lo que mencionaba Ariel. El presidente de Panamá responde a Trump y dice que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. Además, siga a López Origa en todas sus redes.
¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí mi corazón.
Aquí están los Ángeles Azules. Henry, me dio mucho gusto conocerte ayer. Te mando un abrazo a tu esposa. Estamos hablando de los Ángeles Azules, ¿eh? ¿Qué tal esa frase, no? De Iztapalapa para el mundo. Pero antes de Brugada y todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a recorrer la frontera. Tengo un problema con Rocío. Vamos a empezar con en la zona de Nogales, en Sonora. Michelle Rivera, adelante.
Joaquín, te saludo de nueva cuenta. Muy buena tarde. Te mencionaba que estamos frente a la garita Denis de Concini en Nogales, Sonora, pero también se mezcla las instalaciones de CBP, donde hacen fila aquellos que ya cuentan con una cita para tener un encuentro con autoridades estadounidenses e ingresar hacia Estados Unidos con permiso de asilo, con un permiso especial. Joaquín, voy de nueva cuenta a enfocarme a lo que ya te comentaba en el avance. Platicamos con Marcos Báez, él es el cónsul de Nogales en Arizona, y nos mencionaba sobre estos camiones. Tú puedes ver los autobuses, Joaquín, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Esos camiones están a la espera de personas que van a ser deportadas a nuestro país desde Estados Unidos. Esa es la diferencia. Y del otro lado, se les sigue avisando a aquellos venezolanos, hondureños, guatemaltecos, extranjeros que ya tenían una cita, que queda cancelada, Joaquín, a partir de este momento. Hay solamente un grupo de personas que llegó, que tenía una cita a las 4, a ellos se les reagendó para el 9 de febrero, Joaquín, como a otros en el resto de la frontera entre México y Estados Unidos, pero todos también nos mostraban ya con una frustración lo que aparecía en la imagen en CBP One, que quedaba a partir de hoy cancelada cualquier cita y ni siquiera hasta nuevo aviso, Joaquín, hoy justamente en la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Una tranquilidad que sí se ve claramente. Aquí también por este lado ingresan vehículos de personas, de turistas que vienen a México o de mexicanos que están regresando a su país. Esta es justamente la calle principal que conecta a Nogales. Esa es la garita Denis de Concini, Joaquín. Y también vemos que hay poca afluencia de vehículos de este otro lado. Pocos vehículos de mexicanos que ingresan hacia Estados Unidos. Aquí se conjuga la frontera y aquí se hacen todos los trabajos migratorios de ambos países, Joaquín. Ese es el escenario que se vive este día, este 20 de enero, en esta tranquilidad, como ya lo has mencionado y lo han mencionado mis colegas. Inquietante en la frontera de Nogales.
Gracias, gracias Michelle Rivera, enviada especial a Nogales en Sonora. De Nogales vamos primero a Piedras Negras, ¿sí? Vamos a Piedras Negras en Coahuila. Del otro lado de Piedras Negras está Eagle Pass, pero primero vamos contigo, Israel Aldave, Ciudad Juárez, enviado también.
Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Vaya situación que provocó aquí esta noticia, Joaquín, ya lo señalaban ustedes, la cancelación del programa CBP One entre los emigrantes que justamente se encontraban aquí haciendo fila, Joaquín, en este puente fronterizo de Paso del Norte, la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Situación, Joaquín, que provocó llanto y sobre todo desesperación entre estas personas que veían como su única esperanza para poder cumplir su sueño americano. Este CBP One que se puso en marcha durante la administración de Joe Biden y con la cual pues ellos ingresaban al territorio norteamericano para llevar allá un trámite verdaderamente pues muy complicado en materia migratoria, pero era su única esperanza, Joaquín. Hoy se las cancelaron, hoy les cancelaron este sueño y ya muchos de ellos están regresando pues a los albergues en donde se encontraban pernoctando para poder enfrentar, pasar la noche con este fuerte frío que se ha dejado sentir, Joaquín, en las últimas horas aquí en este punto fronterizo de nuestro país. Ahora lo que toca a ellos, Joaquín, y es lo que están más solicitando, y es lo que menos se les da, es información, Joaquín, no solamente por parte de las autoridades federales, sino también las municipales. Nadie se acerca a ellos, Joaquín, para decirles cuál es su situación en la que se encuentran en nuestro país. Y es que hay que recordar que esta CBP One les daba, pues, permiso para poder transitar libremente por el territorio nacional. Una vez cancelada, quién sabe cuál es la situación, Joaquín, que priva justamente en torno a estas personas migrantes. La situación, Joaquín, aquí, por supuesto, se torna cada vez más difícil, y es que fíjate, Joaquín, que durante todo este fin de semana, los elementos de la CBP One, de esta Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, han cerrado muchas veces, Joaquín, este puente migratorio que estamos aquí viendo justamente con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, tanto vehicular como peatonal, y es que ya del lado norteamericano están llevando a cabo prácticas que tienen que ver, Joaquín, con esta actitud por parte de los elementos de la CBP, que tienen que ver para estar listos ante que se presentara cualquier eventualidad. Este fue el video, Joaquín, que grabó nuestro compañero Uriel Rivas hoy por la mañana. A estos elementos de la CBP los vemos con casco, escudo y por supuesto todos equipados en momento de que se pudiera registrar alguna situación. situación que, pues, por supuesto, alterara el orden aquí en este punto fronterizo de nuestro país. Es, Joaquín, el reporte que te tengo en estos momentos aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gracias, gracias, Israel Aldave en Ciudad Juárez. Mire, en un momento le voy a pedir a Francisco Villalobos que nos detalle. Viene una ola polar a Houston de dimensiones que hace mucho que no sucedía. Están previstas nevadas en la ciudad de Houston. Han suspendido labores públicas, por ejemplo, las oficinas, otra vez trabajo a distancia, de aquí al jueves o el viernes. Van a cerrar escuelas. ¿Por qué? Porque la nieve no es algo a lo que estén acostumbrados pues los justianos, ¿sí? Es un... Houston, le recuerdo, es la tercera ciudad en población de Estados Unidos, y viene martes y miércoles nevadas pocas veces vistas. A ver si esto no afecta en los gasoductos, que pudiera congelar como ya ocurrió una vez, y afecte el abasto de gas natural a México, que en materia de reserva de ese gas natural tiene para 2 días y 4 horas. Y ahora con este destacado intelectual de izquierda, Cuitláhuac García, que está al frente de Senagas, pues agárrense, ¿sí? Agárrense, porque ¿saben qué? Huele a gas. En fin, estábamos Nogales, Ciudad Juárez. Voy contigo ahora sí, Magda Guardiola, Piedras Negras, Coahuila.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues como lo mismo que pasa en otras partes de la frontera, las personas que tenían su cita programada este día para la 1 de la tarde, simple y sencillamente les fue cerrada la puerta. Yo me encuentro al exterior de las instalaciones de migración, del Instituto Nacional de Migración aquí en Piedras Negras, y detrás de mí, como podemos observar, se encuentra un grupo de personas migrantes que, bueno, pues ellos ya tenían su cita programada, como les comento, a la 1 de la tarde, tenían que estar aquí 2 horas antes para poder hacer el trámite. Llegaron, les cerraron la puerta y no tienen acceso y tampoco tienen información. No hay información de parte de las autoridades federales para mencionarles qué es lo que pasa, qué es lo que va a ocurrir con su cita. Simple y sencillamente están afuera esperando cualquier acción de la autoridad federal que les pueda, pues, dar información. Es lo que piden. Se encuentran en incertidumbre. Saben que no pueden ingresar a Estados Unidos si no es de otra manera más que de la forma legal, a través de estas citas, a través de estos trámites, y así lo van a hacer y así lo van a esperar. Pero el problema es que no tienen información, Joaquín.
Así es, no tiene información y ya se cerró el CBP One. Gracias, Magda Guardiola. Y le decía, de Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, voy contigo a Reynosa, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial.
Joaquín, buena tarde, te saludo al pie del río Bravo. Esta opción que tengo a mis espaldas es la que 1,500 migrantes que están en Tamaulipas esperando el CBP no quieren tomar. Afirman, ellos quieren cruzar Estados Unidos por la vía legal. Y te comparto un dato que me daba el Instituto Nacional de Migración hace unos minutos en Tamaulipas. El gobierno de Joe Biden deportó a 190 mil personas durante toda su administración hacia Tamaulipas. El gobierno de Donald Trump, 247 mil. Obama, en su primer periodo, 418 mil. Y en su segundo, 279 mil. Es decir, en la estadística, Trump no ocupa el primer lugar de deportaciones hacia Tamaulipas, ni tampoco hacia México, en las últimas administraciones. Y hay un dato importante, Joaquín. El 62% de las personas que deportó Joe Biden tenían entre 0 y 30 días en Estados Unidos. Pero el 13% de las personas que deportó Donald Trump en su periodo pasado, insisto, hacia Tamaulipas, tenían entre 11 y 20 años de estancia, y el resto entre 1 y 5 años y entre 6 y 10 años. Es decir, Donald Trump en su primer periodo deportó a personas que tenían una vida hecha en Estados Unidos, a diferencia de Joe Biden, que quienes fueron deportados por el presidente que recién salió esta mañana tenían entre 0 y 30 días. Nadie ha cruzado este lunes por el CBP One de Reynosa, Tamaulipas, rumbo a Texas. Las citas fueron canceladas y estábamos hace unos minutos en el albergue Senda de Vida, donde hay 700 de las 1,500 personas que están en Tamaulipas buscando ir hacia Estados Unidos. Y sabrás, Joaquín, el ambiente, el ánimo, la tensión que se vive entre hombres, mujeres, pero también entre familias completas. Incluso, Joaquín, hemos estado ahí durante todo el fin de semana. Hay profesionistas, hay personas que están capacitadas para ejercer una profesión o un oficio, pero desafortunadamente no han tenido las condiciones ni de seguridad ni oportunidades de trabajo para desarrollar lo que ellos saben en su país. Hay un ambiente complicado aquí en Reynosa respecto al sentimiento de las y los migrantes después de la llegada de Donald Trump. E insisto, esta es la vía, Joaquín, esta es la vía que ellos no quieren tomar y han dicho incluso, prefieren regresarse a casa que cruzar este río, el río Bravo, que en estos momentos el agua pues debe estar terriblemente congelante. Estábamos a una sensación térmica de menos 2 grados, Joaquín.
Así es, terrible. Gracias, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirma que el sueño americano se ha convertido en una verdadera pesadilla. Dijo Américo Villarreal, no descartó reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos con un enfoque tanto en el flujo migratorio como en el tránsito ojo de mercancías entre Tamaulipas y Texas. Recorrimos, pues, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa. Regresamos a Tijuana contigo, Rocío Galván.
Joaquín, me encuentro justo abajo del puente del Chaparral y tú puedes ver esta fila donde hay niños, hay muchos niños y personas que fueron pues avisadas de que les iban a dar algún anuncio aquí en lo que es el acceso a las citas de CBP One, que se cancelaron por completo a partir del turno que debiera entrar a Estados Unidos a la 1:00 p.m, como te lo han contado mis compañeros. Quiero decirte que hay de todas las nacionalidades, como puedes apreciar, y por supuesto también mexicanos desplazados. También informarte, Joaquín, que desde temprano esta mañana el Consulado de México en San Diego ha dictado una serie de medidas, ahora sí que precaución para los mexicanos que pudieran ser detenidos en sus casas, en sus centros de trabajo, y les está pidiendo que si no quieren hablar, no hablen, que pueden pedir la asesoría de un abogado y que el consulado va a estar muy atento ante cualquier situación de este tipo. Estas personas que ves aquí conmigo, Joaquín, que son personas que esperaban su cita, tienen pues una antesala de meses y algunas hasta de año, un año. Hace un año que inició CBP One y pues fue una manera de regularizar y hacer más segura la forma como ellos pedían o solicitaban asilo político. Dicen que no se van a mover de aquí, Joaquín, siguen llegando más personas. Estas son las de la cita de la 1:00 p.m. Hay otras más que tenían cita más tarde, pero ya no responden en la aplicación de CBP One. Otras dos cosas que quiero comentarte, Joaquín. Ahorita, en estos momentos, en los albergues hay 4,000 personas, de acuerdo con los directores de los albergues, y dicen que podrían hacer algún espacio para recibir a las personas que pudieran ser deportadas, que ese es otro flujo, ¿verdad? Y por parte del director de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana, José Luis Pérez Canchola, dijo que hay dos ubicaciones donde ya podrían activar estos lugares para las personas deportadas. Por lo pronto, aquí toda esta gente está muy desesperada, llegaron desde las 4 de la mañana, algunos pues dicen que están en shock, que no pueden entender. Y te digo, hay muchos niños, mira, hay muchos niños que están con sus familias y pues esta fila abarca alrededor de 100 personas aquí en Tijuana, Joaquín. Es lo que podemos reportarte hasta el momento.
Y lleno de niños y bebés. Gracias, Rocío Galván. Y no van a pasar, no van a pasar. Tengo que ir a unos anuncios y de regreso a los anuncios con este tema. El presidente Putin felicita a Trump y dice que está abierto a una paz con Ucrania. El Papa Francisco califica de vergüenza el plan de Trump sobre deportaciones masivas. Continuamos.
Pero primera mensaje es que es aquí en Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bien, voy contigo, Héctor Herrera, porque esta mañana tanto la presidenta Sheinbaum como el canciller Juan Ramón de la Fuente se refirieron a lo que empezaba hoy. Esto que declararon por la mañana fue antes del discurso de Trump. La presidenta ha convocado a una reunión del gabinete una vez que conoce cuál será la política de Trump respecto a México. Les recuerdo, declarar la alerta en la frontera con México, militarizarla, iniciar de inmediato las deportaciones, declarar como terroristas a los grupos de la delincuencia organizada en México y el tema de los aranceles que quedó ahí como pendiente, pero vamos a ver en el correr del día si no firma una orden ejecutiva como todo indica, ya en la Casa Blanca. Héctor Herrera.
¿Qué tal, Joaquín? Desde Palacio Nacional, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguró que el gobierno de México ha estado ya trabajando desde hace algún tiempo pues para ayudar, asistir a todos los migrantes, paisanos, connacionales que pudieran resultar afectados por estas medidas que ha anunciado el presidente Trump allá en los Estados Unidos. Hoy en la mañanera la presidenta manda un mensaje a los migrantes, a nuestros paisanos, connacionales allá en los Estados Unidos, y les dice que no están solos, pero sobre todo que en estos momentos guarden la calma. Escuchemos.
Estamos trabajando, entre otros temas, para cuando tengamos esta reunión bilateral entre el equipo del presidente Trump y el equipo del gobierno de México. Y a nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso.
De hecho, la presidenta, la doctora Sheinbaum, Joaquín, pues se anticipaba a esto que iba a anunciar el presidente Trump, y decía que ella pues estaba rechazando abiertamente este programa que allá se nombra como Remain in Mexico o Remain in Mexico, que le han puesto el nombre también de Quédate en Casa. Ella decía que pues no era aceptable. Sin embargo, bueno, el presidente Trump lo ha reforzado y dice que está nuevamente en marcha. Pero además dijo la presidenta que de alguna manera en estas reuniones, que seguramente se van a tener ya de manera formal entre ambos equipos, el equipo del gobierno de México y el equipo de Trump, se tendrán que llegar a acuerdos que sean sustanciales, que sean de interés para ambas naciones y que vayan en favor de la relación bilateral y no en su detrimento. Lo que dice la presidenta, Joaquín, es que México va a ir a estas reuniones sin agachar la cabeza, pero sobre todo manteniendo una línea de respeto y una línea de igualdad. Escuchemos.
La relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y pues ya se encontrará el momento, que esperamos que sea pronto, de diálogo, colaboración, en la que nuestros equipos se encuentren para llegar a acuerdos en distintos temas.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente estuvo también aquí en la mañanera, Joaquín, y él dijo que pues por orden e instrucción de la presidenta, desde hace ya algunas semanas, toda la red consular de México en los Estados Unidos, que de hecho es una de las más grandes en aquel país, está trabajando desde hace varias semanas para asistir, para apoyar a los migrantes en esta tarea y a partir de estas medidas que ha decidido el presidente Donald Trump. Incluso mencionó que ya son más de 4,300 personas que están involucradas en este trabajo de asistencia para los migrantes. Escuchemos al canciller.
Que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos, independientemente de su estatus migratorio e independientemente del lugar en el que se encuentren en los Estados Unidos.
Bueno, informó también, Joaquín, el canciller, que se ha creado una aplicación que se llama una red consular, es Consul App, en donde se está recibiendo también información, asesoría para los migrantes. Y te doy finalmente dos teléfonos, Joaquín. Uno que está operando en Estados Unidos y en Canadá, que está asistiendo la Cancillería, es el 520-6237-874, te repito, 520-623-7874, y otra línea que se está atendiendo aquí en México, que es la 001 o 520-623-7874. Joaquín, el reporte.
Gracias. Ahí está. Quiero decirle que en un momento debe estar ya reunida la presidenta con su gabinete para ver punto por punto lo que es la política con México anunciada por el ya presidente Donald Trump. Voy a ir contigo, Jacopo Lucci, allá en Washington. Te escucho.
Sí, buenas tardes. Estamos aquí en la Capital One Arena a la espera de Donald Trump. Los partidarios, después de haber pasado horas mirando en estas pantallas gigantes toda la inauguración en el Capitolio, ahora esperan escuchar las palabras del presidente. 20,000 personas en esta arena cerrada, realmente que van a ver la parte que se llama desfile, un desfile que usualmente se hace en las calles de Washington, pero debido al frío se mudó aquí dentro. De hecho, vamos a ver Donald Trump, que va a hablar otra vez, y sobre todo hay una pequeña mesa que usualmente se utiliza para firmar decretos. Entonces estamos a la espera realmente de la posibilidad de que firmar algunos decretos se convierta parte del show, del espectáculo, del desfile, con Donald Trump, que firmará en vivo frente a todos decretos que, claro, pueden cambiar la posición de Estados Unidos sobre muchos temas, como ya está ocurriendo con la migración y, por ejemplo, el género, la cuestión del género, etcétera, etcétera.
Bien, gracias, Jacopo. Si nos da tiempo, digo, si llega Trump, volveremos contigo ahí a la arena. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, pues le voy a mostrar el saludo nazi. Por lo menos todo indica que es casi un saludo nazi que acaba de hacer Elon Musk en uno de los eventos de investidura de Trump. Se lo voy a mostrar, ¿sí? Bueno, porque Trump, Musk fue nombrado por Trump para encabezar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Hace un saludo así. Bueno, trabajadores del Poder Judicial aquí en México, del Poder Judicial Federal, anuncian paro de labores por recorte a prestaciones. Voy a hablar con el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. ¿Sobre qué? Sobre el primer plan serio, coordinado y con recursos para recuperar Acapulco. ¿Por qué? Porque todo se fue. Ya sabe con quién, en el verbo, en el cuento y en el engaño. Continuamos.
Pero primero mensajes. Recuerda que aquí en Grupo Fórmula ya estamos listos para abrir la conversación con usted. ¿Qué te da este humilde servidor?
Te quiero mucho. Bueno, ahí están Los Ángeles Azules. Voy a ir contigo, Francisco Villalobos. Dos temas. ¿Tú crees que haya sido un saludo nazi el de Elon Musk?
Hola, Joaquín, ¿cómo estás? O sea, mira, ya se lo puse en cámara lenta, compañero, y mira, lo comparas con las hemerotecas de la década de los 30, 40 y el partido nazi alemán, sí. Y la verdad no hay mucha diferencia. O sea, le salió, yo creo que esto fue fuera de script. Yo creo que le ganó la emoción al hombre más rico del mundo, pero tristemente el hombre más rico del mundo, el hombre que muchos dicen que Donald Trump le debe la elección gracias a él y su red social que tiene tanta influencia alrededor del mundo y que también, ojo, apoya a partidos ultraderechistas de Alemania en Europa, etcétera, etcétera. O sea, fue algo impresionante. Los invito a que vayan a las cuentas de Twitter de Grupo Fórmula, por supuesto la tuya también, compañero, para que lo vean, lo analicen y juzguen ustedes. O sea, me quedé tan frío como el clima que viene, querido Joaquín.
Ah, sí, porque ahora iba a hablar de eso. Yo por un momento pensé que, cuando mandaste el primer video, pensé que estaba haciendo algo así como la Cuauhtemiña, pero cuando ya lo veo en amplio, en pantalla grande, pues es lo más parecido a un saludo nazi.
Sí, o sea, y lo triste de todo, Joaquín, sí, con una arena repleta de norteamericanos, muchos de ellos soldados que juraron ante la Constitución defender el país, muchos veteranos que dieron la vida peleando, bueno, no dieron la vida, pero que lucharon en guerras contra precisamente gente para eliminar ese tipo de ideología alrededor del mundo, aplaudiendo como si no hubiera mañana, viendo cómo Elon Musk hacía ese saludo tan nefasto.
Ahí está. Bueno, a ver, no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque están hasta ribota de todo con esta fiesta, con este triunfo, con esta esperanza que, vamos, las desesperanzas que despierta un populista. Siempre, haga memoria aquí en español, ¿se acuerda usted? Así era, ahora es Trump, pero de derecha. Bien, oye, estábamos hablando de los migrantes que están en la zona fronteriza, sobre todo ahí en Ciudad Juárez, en Piedras Negras, y lo que viene, la onda polar que va a pegar Houston y alrededores, vamos, ahí el sur de Texas, ¿no?
Sí, Joaquín, o sea, aquí en Houston ya es confirmado que a partir de las 10 de la noche locales va a caer la peor nevada desde 1960, y que va a desquiciar la ciudad por los próximos 48 horas al aeropuerto internacional. Ojo, a la gente que nos escuche, que va a hacer viaje, ya sea de Houston a México, de México a Houston, o que su vuelo conecte en Houston a diferentes partes del mundo, no va a haber vuelos a partir de hoy en la noche. Creo que cierran operaciones a las 23 horas, Joaquín, y así por las próximas 48 horas, dos días, sin los dos aeropuertos, el Bush y el Hobby, van a estar cerrados precisamente por esta tormenta invernal que va a azotar la ciudad de Houston, Texas. La única buena noticia de esto es que no va a durar las temperaturas congelantes, como te acuerdas, en el 21, que desquició la ciudad por dos semanas. O sea, no va a caer, no cayó tanta nieve como va a caer ahora, Joaquín, pero afortunadamente no se va a quedar congelado tres semanas como hace dos años, ¿no? Y en el tema de la frontera, como bien mencionas, algo que no va a nevar, sí va a caer muchísimo frío. En Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez, Piedras Negras, ahí donde está Eagle Pass, las temperaturas máximas para mañana, para el miércoles y poquito también para el jueves van a estar abajo de los 0 grados, con sensaciones térmicas de menos 10, en algunos lugares hasta menos 15 grados centígrados. Y aparte, a veces la temperatura no es tanto, Joaquín, sino el aire es lo que realmente cala.
La sensación térmica, claro. A ver, exacto. Estamos hablando de que esta onda polar va a durar ¿hasta cuándo?
Sí, mira, Joaquín, aquí lo que estoy viendo aquí, el reporte del Meteorólogo Nacional, es de que empieza esta noche.
Sí.
Y va a acabar, digamos, las temperaturas bajo cero, terminan el jueves, durante el día, ya vamos a estar, el miércoles, ya vamos a estar más o menos arriba de los 5 o 10 grados centígrados. Mínimas abajito de los 2 grados, pero estamos hablando ya de la noche, la madrugada, pues. Durante el día vamos a estar ya por arriba de los 10 grados, 7 grados centígrados. Entonces, bueno, va a ser martes y miércoles lo que se hace frío aquí en Houston, quizás hasta el jueves en la zona fronteriza.
Así es. Gracias. Oye, ponme otra vez el saludo del compadre de Samuel García, ¿sí? Elon Musk.
Menos más, Joaquín.
Ahí está. Se pone la mano derecha en el corazón y ¡hail! Aquí en mis redes también lo puede ver, se lo puse en cámara lenta. Digo, el compadre de Samuel García, ¿eh? Oye, ya no se habló nada de Tesla de Nuevo León, ¿verdad? No, fíjate.
Ya, caray.
El pinche compadrito este aquí. Sí. Bueno, gracias Francisco. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros después de los anuncios.
El perfume de tu piel, deslizando una rosa.
Ahí están los ángeles azules, ¿sí? El listón de tu pelo. Yo le aprecio mucho al subsecretario de Turismo del gobierno de la presidenta Sheinbaum, Sebastián Ramírez Mendoza, que haya aceptado venir. Él está a cargo de la reconstrucción de Acapulco. Porque mire, Acapulco, a la catástrofe de Otis vino el crimen del engaño y del abandono. Y ahora dice, no, es que fue el huracán John. No es verdad. El huracán John provocó otro tipo de daños, porque no se habían levantado de Otis, que estamos hablando de hace un año y 4 meses. ¿Por qué? Pues porque se fueron por la demagogia y por el cuento. Mire, el presidente López Obrador jamás salió de la base naval de Acapulco todas las veces que fue. Nunca abrazó ni dio la mano a un acapulqueño. Nunca escuchó a ninguno. No menos consoló a alguno o alguna acapulqueña. Nunca pisó el suelo de Acapulco. Y aquella reconstrucción fue un cuento. Hoy la presidenta le da forma, recupera Fonatur. Y yo le aprecio mucho al subsecretario que me haya aceptado. Santiago, gracias venir para que me digas, ¿cómo van a reconstruir Acapulco?
Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por este espacio. Yo te diría que los problemas de Acapulco vienen de
sí.
Tiempo antes.
Sí, a ver, de acuerdo.
De los huracanes. Y bueno, tengo mis diferencias sobre tu punto de vista. Yo creo que el presidente López Obrador tuvo una presencia muy importante en Acapulco.
Yo creo que no, pero bueno.
Pero bueno, Es lo de menos, mira.
Porque nunca salió, ¿cómo ha salido Claudia Sheinbaum? El evento del otro día fue ahí, en ese magnífico anfiteatro cerca de la quebrada, ¿sí?
Sí.
Que tiene como fondo el Pacífico.
En Sinfonía del Mar estuvimos.
Así es. Y López Obrador nunca salió de la base naval. Usted me dirá si hay diferencias o no, pero bueno.
Y fue un anuncio muy importante. Pero hay problemas históricos, ¿no? Como por ejemplo el tema del agua, que se agravó con el huracán Otis y luego con el huracán John, que además han pegado de forma diferente a Acapulco, porque Otis fue viento y John fue agua.
Otis devastó Acapulco.
Sí. Y John inundó, entonces generó, es toda una complejidad. Ahora, ¿qué anunció la presidenta la semana pasada que me parece que es lo más importante? Se convierte Acapulco en un centro integralmente planeado. ¿Esto qué es? Esto es la figura con la que se desarrollaron ciudades turísticas importantes del país, como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, etcétera. Eso quiere decir que a través de Fonatur, la federación se hace cargo de un polígono de la ciudad, 3.500 hectáreas, donde nosotros como federación nos vamos a hacer cargo del mantenimiento de las infraestructuras, de proveer de servicios urbanos, recolección de basura, mejorar los accesos a playa, alumbrado, limpieza, todo. ¿Por qué, Joaquín? Porque lo que queremos es elevar la calidad de los servicios públicos para atraer inversiones, para que regrese la inversión. Y esto se acompaña de algunos proyectos estratégicos como recuperar la bahía histórica, construir un sistema de transporte como el Maribus o reconstruir casi por completo el sistema de agua potable. Esto a grandes rasgos es lo que se anunció la semana pasada en Acapulco.
Pero lo va a hacer el gobierno federal directamente, a través de Fonatur.
Así es, y con agua en el caso de agua.
Sí. ¿Qué otras secretarías van a formar parte de este proyecto?
Pues está participando la Secretaría de Medio Ambiente con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de las playas.
Sí.
Necesitamos que las playas estén limpias y ordenadas, es fundamental.
Totalmente.
Nos está ayudando Secretaría de Medio Ambiente, está ayudando SEDATU, porque vamos a hacer un nuevo plan parcial, como se hizo aquí en el Centro Histórico, así queremos recuperar el Centro Histórico de Acapulco. Secretaría de Seguridad Pública, obviamente el secretario Omar García Harfuch está teniendo una participación muy importante en conjunto con la SEDENA y la Marina, en todo lo que tiene que ver con la provisión de la seguridad. El viernes en la mañanera dio muy buenos resultados el secretario García Harfuch en el tema de seguridad. Y la Secretaría de Marina también está ayudando en proyectos estratégicos como, por ejemplo, la rehabilitación de la terminal de cruceros y todo toda esa área que está a su cargo.
Bien, a ver, una cosa. Esto se va a hacer, por lo visto, en orden. Diría que sería lo más cercano a un plan maestro de reconstrucción.
Sí, así es.
Que nunca
se llamamos Programa de Desarrollo Integral Turístico y es todo un plan maestro, así es.
Sí, bien. El tema, por ejemplo, la bahía está contaminada con, todavía debe haber centenares de embarcaciones que se hundieron con Otis.
Sí, algunas quedan.
No, centenares, sí. Santiago, ¿sí?
Sebastián.
Sí,
no te preocupes.
Sí, vamos, Sebastián. Centenares quedan ahí. Sí, eso es un tema. Otro tema es la ayuda a los pescadores.
Sí.
Que no sé si se pase por ustedes.
A ver, el tema de la limpieza de la bahía, que es muy importante. Se está haciendo una estrategia, en eso está ayudando la Secretaría de Marina, especialmente. La Secretaría de Marina ya ha avanzado, pero nos faltan sobre todo embarcaciones expuestas en algunas zonas. Hay algunos que tienen problemas de seguros y ellos mismos no dejan que mueva su embarcación. Incluso Pemex nos está ayudando con algo de maquinaria para terminar de mover. Y lo que está en el fondo de la bahía lo estamos viendo con Semarnat. Y todo lo que tiene que ver con la atención social, pues lo hemos visto con Secretaría de Bienestar y con Financiera del Bienestar, para que pescadores y toda esta gente que provee servicios y que no ha tenido mucho trabajo, pues se le pueda dar una salida económica.
Ahí atrás de la roqueta hay un buque tanque.
Sí.
Que llevaba que llevaba más de un año y medio fondeado en la bahía.
Sí.
Porque creo que es de una compañía que quebró, un viejo tanquero, además.
Sí. muy grande, que es difícil de mover.
Sí,
estamos, yo espero que este año ya tiene que estar ya removido por completo.
¿El de la fuerza ese fue de Otis?
Sí, de Otis.
Que lo clavó, lo sacó de la bahía, se lo llevó por atrás de la roqueta y ahí lo estampó. Sí,
se ve que has estado ahí o has visto las imágenes.
A ver.
Porque es un buque muy grande.
Sí. A ver, yo soy hijo adoptivo de Acapulco.
Ah.
¿Sí? Lo que te quiero decir es esto. Que Acapulco es de todos, sí. No solo de los acapulqueños. Te voy a contar por qué, Sebastián. ¿Por qué? Porque todos tenemos al menos una buena historia de Acapulco.
Sí, claro.
¿Tú no la tienes?
Todos, la infancia.
¿Tú no la tienes?
Sí, claro.
Todos.
Sí.
Entonces, por eso nos pegó a todos.
Claro. México es conocido en el mundo por Acapulco.
Así era.
Por las películas, las telenovelas, la música. Es gracias a Acapulco. Desde Agustín Lara hasta nuestros días.
Sí. Ahora, sí... ¿cuánto calculas que de tiempo para esto?
Mira, la presidenta nos pidió que este año mismo ya se tiene que ver una diferencia en la provisión de los servicios públicos. Pero quiero decirte que algo que es de mucho valor de este proyecto que nos pidió la presidenta es darle certidumbre a quien invierte en el largo plazo. Al estar Fonatur presente, lo que le estamos diciendo a quien va a invertir para abrir un hotel, para abrir un restaurante, para abrir un operador turístico, lo que sea, es que la provisión de los servicios urbanos va a tener calidad en el largo plazo. Y yo creo que eso es muy importante, Joaquín, porque son inversiones que no necesariamente regresan rápido. Y lo que ¿qué quiere el inversionista? Certidumbre en el tiempo, claro, de que va a haber agua, de que van a estar limpias, iluminadas y seguras las calles.
Esos son los servicios públicos. ¿También incluye el transporte, el servicio público de transporte o no?
Eso estamos con un proyecto paralelo. Este año vamos a empezar con la construcción del Maribus, que es un sistema de transporte para aliviar la costera Miguel Alemán.
¿Ese por de dónde iría a dónde? ¿Ya tienen?
Estamos trabajando en una ruta, pero la idea es un transporte de ferries, como existe en Sydney o existe en Londres, a lo largo de la bahía para poder conectarse y liberar el tránsito que hay en la costera Miguel Alemán. Y estamos explorando, estamos en los estudios preliminares para construir una línea de cablebús.
¿A un cablebús?
Pues es lo que la presidenta nos ha pedido, hacer algunos estudios preliminares.
Porque el Maribús que podría salir de ahí, de Puerto Marqués, quizá de ese rumbo.
Sí, y Cacos, la terminal de... De cruceros en el centro. De
el muelle.
Exactamente.
Sí. Pues estaría muy bien, ¿no?
Sí.
Alguien lo planteó hace muchos años.
El ingeniero Slim. El ingeniero Slim en su momento lo planteó.
Pero no lo hizo.
Varios años. Pues problemas propios locales, etcétera, hace como 10 años. De hecho, hay estudios preliminares de demanda, etcétera, que estamos recuperando para ya poderlo echar a andar, y la presidenta se lo encargó ahorita a la Marina, que ya es el secretario de la Marina quien está explorando el tipo de ferries que tendríamos que adquirir.
En aquel entonces el problema fue con transportistas, con taxistas y concesionarios de autobuses.
Sí, hay que hablar con ellos para que no se sientan afectados, pero ¿sabes qué veo positivo en Acapulco? Creo que los dos huracanes han sensibilizado a muchos sectores de la sociedad, de que la ciudad tiene que transformarse, de que tiene que reconstruirse, tiene que volverse una ciudad más resiliente, adaptarse a los efectos del cambio climático. Los huracanes van a seguir, las inundaciones, bueno, pues hay que construir infraestructura preparada para todos los efectos del cambio climático.
Tienen que hacer también lo que se hizo en la Ciudad de México después del terremoto del 19 de septiembre del 85. Sí. Hoy se construye diferente.
Sí.
Porque Acapulco vino el desastre, sobre todo de Otis, ¿sí? Y desnudó la mala calidad de las obras.
Sí.
Sobre todo ahí en la zona de Diamante.
Sí. Que era una zona inundable y pues que hay que prepararse para grandes cantidades de agua, ¿no?
Y exigir reglamentos de construcción más severos.
De hecho, es una de las cosas que nos ha pedido la presidenta, y le ha pedido a la presidenta municipal que se revise un reglamento de construcción que tiene que contemplar dos variables, huracanes y sismos, porque
claro, ¿sí?
Los dos está... Pero la ingeniería moderna permite enfrentar los dos.
Sí, lo que pasa es que el negocio es el negocio, y en lugar de meter una varilla, meten la otra, pues en lugar de meter un cemento, meten otro. Y ahí vemos, sí, están los esqueletos en todo lo que es Diamante.
Sí, que va bastante avanzado, y la presidenta nos ha pedido... Vayan y hablen edificio por edificio, qué falta, en qué se les ayuda
pues
para
qué
que
falta
se reconstruya.
En que los ricotes que tienen ahí sus depas lo reconstruyan.
Pues hay un mundo de problemas, Joaquín.
Sí,
o sea,
lo sé.
Hay quien el seguro le pagó, no le pagó. Bueno, estamos viendo edificio por edificio.
Ahora, cuando hablas de esas 3.500 hectáreas, este polígono, Sebastián, ¿qué abarca para ubicarnos en Acapulco? Sí.
Desde Diamante hasta pasando el Acapulco tradicional. Y luego una parte de la barra de Coyuca por todo el potencial para un proyecto ecoturístico y de bajo impacto.
Bueno, ¿cuándo empiezan?
Fonatur debe de empezar a proveer los primeros servicios urbanos a partir del 1 de marzo.
O sea, en un mes y en 40 días.
Así es. Yo nada más paso aquí un día, dos días y luego me regreso a Acapulco.
Bien, ahora, déjame preguntarte, ¿Fonatur vuelve a ser Fonatur?
Fonatur existe.
Bueno, no, sí, pero existía en el membrete, con el Tren Maya.
Bueno, tuvieron ahí mucha chamba, sí. Pero Fonatur va a atender los servicios,
o sea,
en Acapulco, como lo hacía en Ixtapa o en Los Cabos.
¿Fonatur va a volver a ser Fonatur?
Pues Fonatur existe como institución pública y como lo hizo en Los Cabos, como lo hizo en Cancún, va a proveer con altísima calidad los servicios públicos en Acapulco.
El responsable de recuperación de Acapulco es el gobierno federal a través de Fonatur. A través tuyo.
Yo coordino y Fonatur nos le toca proveer de servicios y mantenimiento de infraestructura pública.
Bueno, pues ojalá. Sebastián, te aprecio mucho que hayas venido.
A ti, Joaquín, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, te dije. Oye, dime, danos plazos, ¿no?
Sí.
Danos plazos.
En un año, para diciembre, tú tienes que ir a Acapulco y decir, Sebastián, veo la diferencia, se ve más iluminado, se ve más limpio, los accesos a playa están siendo rehabilitados. Vas a ver que a finales de este año Fonatur ya vas a sentir la presencia.
También el expresidente dijo en noviembre del 23 que para Navidad, o sea, el mes que viene, diciembre del 23, Acapulco estaría de pie. Y ahí sigue, tirado.
Bueno, gracias. En Año Nuevo estuvo al 90%.
De los hoteles que están abiertos.
Sí, pero...
Sí.
Pero
Sí.
La gente está
trabajando. Claro, pues sí, la cosa
Pero lo vas a ver grandes mejorías en diciembre. No,
lo queremos ver todos, sí. Todos, Acapulco, todos, que vuelva a ser lo que fue, hombre.
Todos queremos eso.
Y sobre todo, empezando por los acapulqueños.
Sí. Gracias por el espacio.
Gracias, Sebastián Ramírez Mendoza, subsecretario de Turismo del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, los padres de niños con cáncer mantienen bloqueada la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tercera víctima de la explosión del polvorín en Chimalhuacán la semana pasada. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo quisiera hacerte más feliz.
Venga, te tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos con un fuerte anuncio contra migrantes. En su mensaje central, Trump anuncia que declarará la emergencia nacional en la frontera con México, que desplegará militares y que reactivará el programa Quédate en México. Todo ingreso ilegal será detenido de inmediato y no nos invadirán, dice. Esta tarde va a firmar más de 50 órdenes ejecutivas para cumplir estas amenazas. La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que no aceptarán el programa Quédate en México. Lanza plan para recibir a deportados y convoca a una reunión de gabinete. Apenas tomó posesión Trump y le dejó de funcionar el programa de citas para pedir asilo. Hay alerta en la frontera. Miles de migrantes centroamericanos parten de Chiapas rumbo al norte. 11 personas intoxicadas por un incendio en un edificio en oficinas de Paseo de la Reforma, aquí en la Colonia Juárez. Padres de niños con cáncer bloquean entrada en la terminal del aeropuerto para exigir medicamentos. Joaquín.
Gracias. Laura, y voy contigo, Maru Rojas, este golpazo.
Esta mañana la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, Joaquín, confirma que personal naval, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República, localizan y destruyen dos laboratorios clandestinos con dimensiones de casi 7 hectáreas y media. El primer terreno de 1,600 metros cuadrados, el segundo terreno 6,000 metros cuadrados, presuntamente empleados para elaboración de estupefacientes en inmediaciones del poblado Los Cedros, municipio de Culiacán, en Sinaloa. Esto es un lugar donde aseguran 3 kilos de producto ya terminado, 100 litros en cocimiento, 5,150 litros de fenil-2-propanona, esta conocida como la P2P o fenilacetona, el aceite inodoro insoluble que era solvente orgánico base para la fabricación de metanfetamina, anestésicos como el fentanilo que habíamos hablado, Joaquín, y debido a los usos ilícitos en la química clandestina a propósito de del día que estamos viviendo, fue declarada sustancia controlada de la lista 2 en Estados Unidos desde 1980. Se destruyeron además 5.500 litros de cloruro de bencilo, 3.000 litros de acetona, 13.600 litros de alcohol etílico, 100 litros de ácido clorhídrico, 100 litros de gasolina, 11.265 kilos de ácido tartárico y 4.775 kilos de sosa cáustica. Ya todo fue abierto en unas carpetas de investigación, los laboratorios y estos materiales neutralizados, destruidos en el lugar para que no lleguen a ser fabricados en drogas. Y de esta manera la Marina, en los 20 días que van del presente año, ha desmantelado 10 laboratorios clandestinos, se han asegurado 8.4 toneladas de metanfetaminas y más de 68 toneladas de sustancias químicas para realizar drogas. Joaquín.
Gracias. Gracias, Maru. Así el golpe. Y este es hoy el comentario. No, primero, sí, voy primero contigo, don Pepe. Adelante.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Ya están las primeras decisiones del presidente Trump que afectan a México. El estado de emergencia en la frontera, la aplicación de la ley de 1798 que permite detención, internamiento y deportación, y seguirá la incertidumbre sobre cuánto aranceles y sobre qué productos va a aplicarlos. Será la prueba de fuego para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para el nuevo régimen creado por el López Obradorismo. Porque al encarar el reto que representa la rijosidad de Trump, antes que los intereses ideológicos, tendrá que prevalecer la defensa de los intereses de México. Y aceptémoslo, Joaquín. También sabremos si pasan la prueba de fuego todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la nación. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, Lisbeth. Voy contigo este incendio en el Paseo de la Reforma.
Así es, Joaquín, muy buenas tardes. Pues un incendio originado por un cortocircuito fue lo que movilizó a los servicios de emergencia esta mañana. Ocurrió en un edificio, el edificio número 300 de Paseo de la Reforma, casi esquina con Belgrado, en la colonia Juárez. 1,500 personas fueron evacuadas y 40 personas fueron atendidas por crisis nerviosa. 11 personas resultaron intoxicadas al inhalar humo, que también fueron oportunamente atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, que llegaron hasta este punto para atender a todas estas personas. Mientras duraron los trabajos de estos servicios de emergencia, la circulación en la lateral de Paseo de la Reforma estuvo cerrada durante varios minutos. Por fortuna, no pasó a mayores, únicamente este cortocircuito, el susto para las personas que estaban al interior de este edificio de oficinas, y bueno, las 11 personas que fueron intoxicadas, pero no hubo víctimas más graves que lamentar. El reporte al momento, Joaquín.
Gracias, Lisbeth. Mira, tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. Trae una portada extraordinaria. Dice, a cerrar filas, llama el rector a defender los derechos y la dignidad de las personas migrantes de anteponer el interés nacional. Y esa foto, pues una como foto extraordinaria, ¿sí?, de Donald Trump, y tiene otra más abajo que ya es, en fin, esta es la Gaceta de la UNAM. Y bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.